La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Justo detrás del cementerio chino, en el viejo callejón sin luz, detrás de la bandera en el balcón de los vecinos, te me desnudabas tú. Yo no era más que un duende sin abrigo, tu Buda, tu rabino y tu gurú. Y justo en el oscuro cementerio descubrí la vida encima de una cruz. Hicimos el amor, sudamos el misterio en el viejo callejón sin luz.
Nos visita hoy Leonardo Padura, el escritor cubano contemporáneo con más proyección internacional, traducido a más de 30 lenguas. Está ahora presentando su último libro, Morir en la arena, por España y por toda España, podemos decir, porque va de aquí para allá, lo reclaman de aquí para allá. Y hoy está en Sevilla, por cierto, a las 7 de la tarde en la Biblioteca Infanta Elena. Presentará allí con el público, con quien quiera acudir, este libro del que vamos a hablar ahora unos minutos. Leonardo Padura, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias.
Maite, que creo que la conoce ya, ¿no?
Sí, conocemos.
Más o menos, más o menos. Y la tuve este fin de semana completa en La Habana.
Todo el tiempo contigo en La Habana estaba, de tu mano en La Habana.
Morir en la arena repasa la historia de los últimos 50 años de Cuba a través de las vidas de un grupo de personajes y sus vivencias. Ellos son Rodolfo, un excombatiente de la guerra de Angola que acaba de jubilarse, Raimundo, un escritor que practica la autocensura para sobrevivir en el país, Nora, vecina y cuñada de Rodolfo, y Jenny, esposo de Nora, que cuando arranca la historia está a punto de salir, este último, Jenny, de prisión donde ha pasado décadas tras asesinar a su padre. Los protagonistas de Morir en la arena pertenecen a la misma generación de Leonardo Padura, que tienen alrededor, él tiene alrededor de 70, todavía no los ha cumplido, y han vivido toda su vida en Cuba revolucionaria, la misma que ahora no es capaz de ofrecerles una jubilación que les permite vivir dignamente. Y ahora el comienzo de la novela es precisamente así, cuando Rodolfo llega a su casa, me cago en, reaccionó como si hubiera recibido el impacto de una descarga eléctrica cuando sintió cómo su pie derecho se deslizaba sobre una masa blanda que, aún sin poder distinguirla, no tuvo dudas en identificar. Pero no consiguió terminar la frase porque en ese instante se descubrió incapaz de decidir en qué o en quién cagarse. Entre las muchas posibilidades a su disposición, acumuladas a lo largo de tantas experiencias vividas que en su mayoría, y con bastante razón, podría considerar merecedoras de tal del improperio. A pesar de que el olfato agredido ya le revelaba el nivel y la cualidad del estropicio en la penumbra, apoyado en el pomo de la puerta, realizó uno de los habituales ejercicios de masoquismo cuando se empeñó en observar, con el asco y la mueca correspondientes, la puntera y la suela de su zapato derecho, generosamente premiadas con la mierda de la gata negra de Nora. ¿Cuántas veces escribes la palabra mierda en las primeras páginas, Leonardo?
Sí, sí, es que, bueno, se habla de un país de mierda, de una situación de mierda, de una vida de mierda, de que se pisa mierda, que se vive entre la mierda. Y eso que tuve el cuidado de pasar el conteo de palabras y quitar unas cuantas mierdas, porque al principio aquello se desbocó, pero bueno, están las mierdas necesarias de una situación que lleva a que la vida de este Rodolfo y de otros muchos Rodolfos y Noras en Cuba sea una vida de mierda.
Los personajes están más o menos en tu edad.
Sí, son gente de mi generación. Mi literatura es muy generacional, sí. siempre.
¿Te has convertido en el cronista de tu generación?
Mira, no me lo propuse, aunque sí me lo propuse. hubo un momento, desde mi primera novela se llama Fiebre de Caballos, la escribo en el año 83, 84, se publica en el 88, era lo que se demoraba más o menos en salir un libro en Cuba, y ya es una historia de un joven de mi generación que, bueno, tiene una relación amorosa. Es una novela ya en la que yo un poco me aparto de lo que le ocurre al escritor que aparece en esta novela, y es de escribir una literatura de propaganda. Ya esta es una historia de amor, que me inspiré mucho en Desayuno en Tiffany, una novela de Truman Capote que me conmovió, y después con las novelas del personaje de Mario Conde, pues sí, hay ya casi una conciencia de hacer esta, esta crónica posible de la vida contemporánea de mi país desde la perspectiva de mi generación. Mario Conde es un personaje muy, muy generacional, pero en todas las novelas, en El hombre que amaba a los perros, sí, esto en Como polvo en el viento, que es sobre la diáspora de mi generación, y esta novela que un poco complementa a Como polvo en el viento. Como polvo en el viento vemos a los que se han ido, los que se van, y en esta vemos los que se han quedado.
¿Y cuando llega la vejez?
Y cuando la jubilación. Llega la vejez, la jubilación, ¿en qué situación se encuentran?
La novela comienza con la jubilación de Rodolfo, como decimos, la inminente salida de prisión de su hermano, Geni, que lleva 30 años en la cárcel por asesinar a su padre. ¿Por qué te interesa el parricidio para contar esta historia?
El parricidio tiene un carácter literario y simbólico pues muy grande. Creo que de alguna manera, todos nosotros ejecutamos un parricidio. No con un martillo y no matando a nuestro padre físico, pero sí tratando de encontrar nuestro propio espacio en el mundo. Tenemos que superar lo que significa la educación paterna o la manera en que los padres ven el mundo. Y literariamente, bueno, desde la época de los griegos, recuerden que el parricida clásico es Edipo, ¿no? Mata al padre. Entonces, pero aquí... Maite, yo empecé a escribir la novela y sabía lo que quería decir. Yo tenía muy claro el propósito de esta novela, el para qué, la intención, que era contar ese momento final en la vida activa de una generación que se encuentra que es más vulnerable, que es la palabra eufemística que se usa en Cuba para hablar de la condición de pobreza que tienen estas personas. Pero me faltaba un motor dramático, me faltaba algo que empujara esa historia, y recordé un parricidio que había ocurrido en la realidad, en una familia cercana a la mía, y lo tomé, pero lo transfiguré por completo. Está muy ficcionalizado, los personajes son diferentes, los acontecimientos ocurren en otro momento, pero el origen de esa violencia familiar y de esa reacción del personaje de Geni, pues están inspiradas en esa realidad que es muy dramática, muy, muy dramática.
¿Cuánto cobra, puesto que estamos hablando de personas, lo has contado, de tu edad, que se van a jubilar, cuánto cobra un jubilado en Cuba, en tu país, bueno, ahora mismo?
Fíjate si era poco que muchas jubilaciones, ahora en el mes de septiembre, las han duplicado. Entonces, por ejemplo, alguien como Rodolfo se jubilaba y recibía alrededor de 2.000, 2.100 pesos. Una jubilación promedio anda por ahí.
Sí.
Y en Cuba un paquete de 30 huevos vale 3.000. Creo que mejor ilustración que esta no es posible encontrar. Al principio Rodolfo ve que cuando llega y pisa la mierda, la luz de la sala no enciende. Ahora... ¿Dónde yo compro un tubo para la lámpara? Y cuando llega al patio y lava el zapato, se da cuenta de que se le humedece la mano porque la suela está gastada. Dice, bueno, ¿y de dónde saco un par de zapatos? Esa es la realidad en la que vive la gente. Y te pongo este ejemplo de cosas muy puntuales, pero que se puede extender a muchísimas necesidades,
Pero mucha gente, la imagen que usted ha puesto, que es, vamos, habla por sí sola, 30 huevos valen 3.000 pesos, el 2.100 es lo que está ahora la jubilación. Y la gente que le esté escuchando dirá, pero ¿y cómo viven?
Bueno, ahí entonces empiezan las estrategias de supervivencia. Hay una que practican los más afortunados, que es... tener fe. Fe es familiar en el extranjero. Claro. Esos hijos, como el de Rodolfo o el de Nora, que tienen hijas fuera, tienen fe, afortunadamente para ellos, y reciben ellos llaman donaciones o salvavidas, que más o menos los mantienen con una cierta dignidad, con una cierta dignidad. Pero mira, hay un momento en la novela en que Rodolfo tiene necesidad de hablar algo con Nora, que él considera que es muy importante, y le dice, mira, vamos a salir de aquí, vamos a vernos, a hablar en algún lugar, y llegan al centro de La Habana y pasan por un lugar donde venden hamburguesas, y dice Rodolfo, vamos a entrar aquí, vamos a comer, y piden dos hamburguesas y dos refrescos. Y cuando se aleja la mesera, Rodolfo se da cuenta y la llama y le dice, ¿cuánto cuesta esto? Y cuando ella le dice cuánto cuesta, le dice, mira, quítame una hamburguesa, trae tres, una cortada por la mitad y los dos refrescos. Y calcula que se está gastando la jubilación del mes en dos hamburguesas y media y dos refrescos.
Y en el libro aparece un personaje que no tiene nada que ver con las condiciones de vida que hay ahora mismo en el país, que es Humbertico, que es el hijo de uno de los personajes, que es Fumero, el escritor, escritor, diremos, que está acomodado a escribir lo que se espera de él, que es un nuevo rico, es una persona, es un sacerdote de la religión yoruba, vive en la abundancia, tiene un coche, un Audi o un... come en grandes restaurantes que ya supongo que habrá, que hay en la isla. ¿Hay muchos Humberticos en Cuba?
No muchos. Han aparecido estos... Mira, proporcionalmente el nivel de personas que viven más cercanas a los niveles de pobreza ha aumentado. Hace pocos días vi un podcast en el que una profesora cubana especialista en temas de pobreza calculaba que alrededor del 60% de la población cubana vivía en niveles o bajos niveles de pobreza. Y entonces hay también estos destellos de riqueza, gente que por su habilidad, por sus conexiones, por un familiar en el extranjero mucho más generoso, han logrado montar pequeños negocios con los cuales se han enriquecido porque...
Los MIPIMES, ¿no? Hablas de las MIPIMES.
Las MIPIMES son las medianas y pequeñas empresas privadas que se han montado en Cuba con muchas dificultades, con muchas limitaciones, con muchos controles, pero el problema es que los vacíos de posibilidades oficiales del Estado, del gobierno cubano, en cuanto a la venta de alimentos, en cuanto a recursos de distinto tipo, es tan grande que estas personas se están enriqueciendo con eso. Los que venden los huevos en Cuba son las MIPIMES. Uh-huh. El pollo, para comprar pollo, que es el alimento proteico animal que más compra las personas, que pueden comprar, lo compran en las MIPIMES. Entonces, bueno, están haciendo capital, son muy pocas, no es decir, es un por ciento que tal vez sea, 2-3% de la población, pero es muy notable. Y este personaje de Humbertico, pues resulta que es casi como el hombre nuevo del socialismo en Cuba. En vez de ser aquel que se esperaba que tuviera la conciencia y tal, porque lo que ocurre ha pasado. Y esto también creo que a veces la aritmética, ni siquiera la matemática, la aritmética nos explica la realidad mucho mejor que cualquier concepto, que cualquier opinión. El hecho de que entre el 2021-22 y 2023-24 saliera de Cuba 1.200.000 personas y que de ese 1.200.000 personas la mayoría fueran jóvenes y que no solo salieron los que quisieron, sino los que pudieron, porque muchos salieron por la vía de Nicaragua, que no le pedía visa a los cubanos, y de Nicaragua hacían todo lo que se conoce como la ruta de los coyotes, por todo Centroamérica, México, hasta la frontera de los Estados Unidos, ahora cerrada con Trump. Ya sabemos lo que está pasando ahora, lo sabemos bien. Ese tránsito costaba $10,000. Entonces se fueron los que pudieron, los que tenían una casa que vender, un auto que vender, un primo, un hermano en los Estados Unidos que le enviaba el dinero. Fue el 10% de la población. La población de Cuba bajó de 11 millones y algo a 9 millones. Entonces, la mayoría jóvenes. Y esto tiene toda una serie de consecuencias, Maite, que son de presente y de futuro. Por ejemplo, ustedes lo saben, aquí en España hay un problema de crecimiento demográfico en España. En Cuba hay ese mismo proceso pero es que todas esas mujeres jóvenes que salen de Cuba serían las futuras mamás de los niños que reemplazarían a la población. Pues bueno, se están yendo. Pero son gente, la mayoría, con un cierto nivel de calificación Es lo que ocurre con los dos personajes de la novela, sí. Los hijos de Nora, la hija de Nora y la hija de Rodolfo.
Las dos viven fuera.
Aitana iba a terminar la carrera de arquitectura y no la termina para salir. La otra muchacha va a estudiar al Colegio de México filología francesa y se queda y no regresa. Y eso está empobreciendo profesional y culturalmente el país. Y son consecuencias que se están viendo en el presente, pero que tienen también unas posibles y seguras consecuencias futuras.
Y con todo eso que usted nos describe, y bueno, no es la primera vez, y lo que cuenta en sus novelas, ¿usted por qué sigue viviendo allí? Porque a usted aquí se le quiere, a usted aquí se le lee, allí no se publican sus libros, tiene la nacionalidad o española, no sé si es...
La ciudadanía,
yo sé que no le gusta decir, la ciudadanía española.
¿Por qué? Eso es importante. Cuando hace ya casi 15 años, me concedieron la ciudadanía española por este procedimiento honorífico que se llama Carta de Naturaleza, por mi trabajo en España, con
muchos lectores, la editorial en la que publica.
Tengo la doble ciudadanía. Y siempre digo, es doble ciudadanía, no doble nacionalidad. Y cuando a veces yo veo que presentan a Mario Vargas Llosa como el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, yo digo, bueno, no sé él. A mí me han dicho algunas veces hispano-cubano y digo, no. Esto yo tengo la ciudadanía española y la ciudadanía cubana, pero yo soy cubano y soy un escritor cubano y me alimento de la realidad cubana. Yo pertenezco a una cultura. Mi libro anterior, no sé si lo leyeron, Ir a La Habana, es un libro en el que yo hablo de esa relación con un espacio que es espacio físico, es espacio espiritual, es espacio histórico, es espacio literario al que pertenezco. Yo hablo en cubano, mis personajes hablan en cubano, y las historias que se cuentan aquí, hasta en esta novela, en Morir en la Arena, la relación viva con esa realidad hace que sea mucho más visceral. No estoy hablando de algo que me contaron, de algo que yo oí. Estoy hablando de algo que yo veo, y que siento, y que tengo amigos ahí en el barrio que están viviendo en esas condiciones. Y bueno, eso es importante para mí. Y porque tengo ese fuerte sentido de pertenencia a ese contexto cultural, espiritual, físico. Mi casa, yo vivo en la misma casa donde nací, ahí tengo incluso a mi madre, y el otro día le recordaba a un amigo que me hacía una entrevista, un amigo que conoce mi casa y me hacía una entrevista, y le decía, acuérdate que en la habitación de mi madre, que está viva todavía, va camino a sus 98 años, perdón, en la pared, en el lugar donde se ponía la cuna, donde llegaba el recién nacido, el primero fui yo de la familia, cuando se construye la casa en el 54 y yo nazco en el 55. En esa pared está empotrado un pequeño altar y de las tres imágenes que yo vi cuando tuve que abrir los ojos, estaba mi padre, mi madre, había cuatro. Mi padre, mi madre, el perro que estaba debajo de la cama y la Virgen de la Caridad del Cobre en el mismo lugar que sigue estando. Esto que decía de los perros, en el patio de esa casa están enterrados todos los perros que he tenido en mi vida. Entonces, tener que renunciar a eso sería muy, muy doloroso. Yo creo que, y más el escritor que depende de realidades, yo pudiera venir a vivir a España perfectamente y tal vez escribir una novela sobre un cubano que viene a vivir a España. Pero me desconectaría de esa realidad.
De la realidad que es la mía, esa que tan es la dura mía. También, que aunque usted vive en otras condiciones porque vende libros y porque tiene lectores.
Afortunadamente mi condición económica
no tiene nada que
me
ver.
Permite, claro, bueno. Tener estos ciertos alivios.
De hecho, los personajes que pululan por Morir en la Arena, todos viven en Cuba. Y algunos podían irse, porque una hija reclama a Nora que se va, vente. La hija de Rodolfo no lo reclama tanto, con la boca chica diremos, no se quiere hacer cargo mucho de su padre. Jenny va a Alemania y vive la caída del muro, vuelve, no vamos a explicar por qué vuelve, pero vuelve y muchas veces se pregunta por qué vuelve, por qué ha vuelto Jenny. El escritor de novela policíaca, que también es Leonardo Padura, se mete también en esta historia porque también hay un suspense, hay una duda que atraviesa toda la novela. Se ha colado también. Bueno, Mario Conde aparece, por cierto, en una fiesta también, hace un pequeño cameo en la fiesta de Fumero. Pero está también ahí esa semillita, porque hay un misterio en la novela.
Sí, mira, Maite, una de las necesidades, creo yo, del novelista, y es algo que de las cosas que más yo admiro en la literatura de Vargas Llosa, en una novela como por ejemplo Conversación en la Catedral o La Guerra del Fin del Mundo, es ser capaz de manipular al lector. Uno tiene una serie de recursos que te obligan a buscar esa posibilidad. Por ejemplo, en mi novela El hombre que amaba a los perros, antes de empezar a leer la novela, cualquier lector medianamente informado sabe que Ramón Mercader mató a Trotsky en México de un picoletazo en la cabeza. ¿Cómo yo hago que te leas las 600 páginas del libro? Bueno, con recursos literarios en los que te voy manipulando. Y aquí también hay, porque además me gusta que haya elementos en las novelas como en la vida que quedan en la oscuridad y que nunca sabemos. Te ha pasado millones de veces y a veces uno no se da cuenta hasta que llega un momento y dice, coño, aquel día pasó algo que yo nunca supe exactamente. Y entonces, bueno, esas oscuridades, transmitirlas puede ser un recurso literario.
Leonardo Padura, Morir en la Arena, gracias por su visita, enhorabuena por esta nueva novela, por su amor también a España, y que tenga un buen día por aquí, por Sevilla, por Andalucía. A las 7 en la Biblioteca Infanta Elena continuará la charla con Leonardo Padura para quienes quieran acudir.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a los lectores que estén interesados los espero esta noche allí. Muchas gracias.
Adiós.